Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Si bien el Tesoro australiano mantiene su enfoque en la oferta de vivienda, los defensores de la reforma argumentan que la reducción de estas concesiones podría recuperar 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y aliviar la crisis del coste de la vida para la fuerza laboral del país. Una fuente del gobierno dijo que no se han descartado cambios en el impuesto a las ganancias de capital y que forman parte de las discusiones. Carlos Colina nos trae el informe.
El tesorero federal Jim Chalmers responde a preguntas sobre posibles cambios en las concesiones del impuesto sobre las ganancias de capital. Bueno, la noticia sobre el impuesto sobre las ganancias de capital proviene de un comité que los verdes y los liberales crearon en el Senado. Hemos dejado muy claro que consideramos que existen problemas intergeneracionales en materia de vivienda, pero nos centramos en construir más viviendas, en la oferta y en materia fiscal en recortar el impuesto sobre la renta, introducir una deducción estándar, legislar concesiones para las superconcesiones mejor focalizadas, eliminar la compensación fiscal para los bajos ingresos y llevar a cabo el trabajo que hemos encargado sobre los impuestos a multinacionales. Por lo tanto, no hemos cambiado nuestra política sobre las ganancias de capital. El trabajo del comité continúa. Esto se produce tras la subida del 0,25% de los tipos de interés anunciado por el Banco de la Reserva de Australia. El gobierno se enfrenta a una renovada presión para reformar el impuesto, con la presidenta del Consejo Australiano de Sindicatos, Michelle O'Neill, encabezando un creciente coro de voces que argumentan que las concesiones a las ganancias de capital deben abordarse para aliviar el coste de la vida de los trabajadores australianos.
Too many workers can no longer afford to live near where they work, and a growing number of workers will never be able to save enough for a deposit.
Demasiados trabajadores ya no pueden permitirse vivir cerca de su trabajo, y un número cada vez mayor de ellos nunca podrá ahorrar lo suficiente para un depósito. Al mismo tiempo, el aumento acelerado de los alquileres y los precios de la vivienda supera el dinero que la gente puede ahorrar cada semana. El funcionamiento del impuesto a las ganancias de capital se ha convertido en un esquema de evasión fiscal, y la mayor parte del beneficio se destina al 1% más rico de los australianos. Para empeorar las cosas, el descuento lo pagan en realidad los trabajadores, que pagan tipos impositivos mucho más altos en función de sus ingresos personales. Nuestro sistema tributario no debería recompensar más la riqueza que el trabajo. Pero, ¿qué es el descuento fiscal sobre las ganancias de capital y por qué ha vuelto a ser tema en el debate público? Bueno, con 2,2 millones de australianos que poseen al menos una propiedad de inversión, el economista senior Matt Grandoff del Instituto Australia explica cómo funciona.
The capital gains tax discount is a 50% discount or half.
El descuento fiscal sobre las ganancias de capital es el 50%, es decir, solo la mitad de cualquier ganancia de capital está sujeta a impuestos. Esto significa que, por ejemplo, si se ganan $300,000 vendiendo una casa por un precio superior al de la compra, solo la mitad de esa ganancia de capital, $150,000, estaría sujeta a impuestos. La otra mitad estaría exenta de impuestos. No se trata entonces de un impuesto aparte que se paga al vender algo. Más bien, la ganancia suele añadirse a los ingresos totales del año y tributa a la tasa impositiva estándar. El doctor Tim Thornton, de la Escuela de Economía Política, afirma que la reforma del impuesto sobre la ganancia es... El doctor Tim Thornton, de la Escuela de Economía Política, afirma que la reforma del impuesto sobre las ganancias de capital es esencial. Afirma que si las subidas de los tipos de interés obligan a revisar más detenidamente los presupuestos públicos, los recortes de gastos resultantes deben distribuirse de forma más equitativa.
An obvious way to do this would be to restrict tax concessions on capital gains and negative gearing.
Una forma obvia de hacerlo sería restringir las concesiones fiscales sobre las ganancias de capital y el apalancamiento negativo o negative gearing. Esto reduciría los ingresos de los inversores, no de los titulares de hipotecas. Esas concesiones fiscales solo deberían permitirse en los casos en que los inversores construyan nuevas viviendas en lugar de simplemente aumentar el precio de las antiguas. Ahora bien, si esta idea le suena demasiado idílica, conviene recordar que esta fue la política del Partido Laborista hasta julio de 2021 y que en realidad solo se abandonó porque perdieron el control, no porque consideraran que fuera una mala práctica. Sin embargo, el destacado economista australiano Chris Richardson afirma que el desajuste entre la alta demanda y la baja oferta es siempre el principal factor de inflación. Sugiere que si bien reformar las concesiones a las ganancias de capital es un objetivo noble, la raíz de la crisis inmobiliaria e inflacionaria sigue siendo una escasez fundamental de oferta de viviendas. Según su modelo, cambiar las concesiones al impuesto de sociedades solo reduciría los precios de vivienda entre un 1 y un 4%. El economista Chris Richardson afirma también que la teoría económica ortodoxa o neoclásica argumenta que las concesiones a las ganancias de capital son necesarias para evitar que los inversores paguen impuestos sobre las ganancias fantasma. Son ganancias causadas exclusivamente por la inflación a lo largo de varias décadas. Sin embargo, el doctor Tim Thornton afirma que dadas las cifras que rodean el último aumento de los tipos de interés, este argumento no resulta convincente. Y para hablar un poco más a fondo sobre estas concesiones del impuesto sobre las ganancias de capital, hacemos contacto con el economista Charlie Ríos.
Bueno, tiene un impacto muy grande. Principalmente lo que tenemos que saber es qué es lo que es. Y la regla principal es, si vos compras un producto, una casa, una vivienda, algo para que sea de inversión, sea una acción, sea cualquier otro tipo de investment, y ese, el valor de ese producto, esa propiedad, lo que sea, se incrementa en valor, entonces estás ganando un lucro, o sea, tenés una ganancia. Esa ganancia se llama el capital gain, o sea, el incremento del valor, y el gobierno obviamente va a querer tomar su impuesto de eso. Ahora, existe la regla de que si vos sos dueño de esa propiedad por más de 12 meses, entonces lo que el gobierno hace es que reduce el impuesto por 50%. Ahora, ¿qué impacta esto? Si yo compro una casa y en 6 meses lo vendo porque el valor de esa casa subió, esa vivienda subió, yo voy a pagar 100% del impuesto. Pero si yo espero 13 meses y después lo vendo, entonces voy a pagar solo 50%. Del impuesto de la ganancia.
Bueno, en esa medida, muchos economistas, incluso el Partido Liberal, está llamando al gobierno para que reduzca ese impuesto. Los economistas dicen que en este momento también sería bueno pensar en volver a poner por lo menos en la mesa este capital gain, pero también incluso el negative gearing. ¿Cómo podría impactar la economía y todos los números inflacionarios que tenemos al momento si esto se vuelve a poner en la mesa, ya que el gobierno, porque fue impopular en su época, lo retiró de la discusión?
Bueno, el problema es que cuando los gobiernos comienzan a hablar de este tema, es por una razón principal. Y la razón principal que todos sabemos es que cuando un gobierno no puede mantener su presupuesto en superávit, significa que está gastando mucho dinero que sale de nuestros bolsillos. Y entonces, al incrementar este impuesto, o sea, al sacar el 50%, que es una de las ramas que están considerando, entonces es un incremento a los impuestos. Ahora, uno puede decir, yo no voy a pagarlo. No, uno tiene que pensar, ¿dónde tenemos nuestro dinero invertido? Si nosotros tenemos dinero en la superannuation, ahí también va a impactar el capital gains tax. Entonces, cuando el gobierno te dice, o cuando las personas en el gobierno te dicen, no, a vos no te va a afectar, solo va a afectar a los grandes capitalistas, esa es mentira. La realidad es que lo que ellos están haciendo es incrementando el impuesto porque no pueden mantener un presupuesto gubernamental en superávit. Lo que tienen que hacer es reducir los gastos que hacen para de esta forma no tener que subir los impuestos. Eso sería lo más eficiente para ellos y lo que nos va a doler a nosotros mucho menos. También gastar menos del gobierno reduce la inflación, reduce el efecto de crowding out. Crowding out es cuando el gobierno comienza a gastar más dinero y básicamente toman un mercado por completo y hay menos personas para trabajar en el sector privado. Entonces, lo que estoy diciendo es, los impactos de un incremento impositivo a la sociedad hoy en día en Australia, cuando ya tenemos una inflación que está subiendo, vimos recién la tasa de interés subir y el Banco de Reserva recalcando que los gastos gubernamentales son muy altos. Estamos viendo que el gobierno no tiene excusas, ni tampoco el Partido Liberal, ni cualquier otro partido que diga sí es una buena idea subir los impuestos. La realidad es, subir los impuestos nunca es bueno para nosotros los contribuyentes, porque nos impacta en el bolsillo y nos recorta lo que tenemos para gastar en la economía.
Bueno, ya que hablas del alto gasto que está teniendo el gobierno, salen todas las noticias, sale por parte de la oposición, sale por parte del Banco de la Reserva, pero ¿qué realmente es gastar más? ¿Qué está haciendo el gobierno para gastar más y qué tiene que hacer el gobierno para reducir? ¿Dónde tiene que recortar ese gasto?
Eso sería un tema para hablar por muchísimas horas, Carlos. Pero la realidad es que cuando un gobierno está gastando muchísimo dinero, ya vimos que el NDIS está explotando. Lo que tienen que hacer es comenzar a recortar por todos lados. Tienen que reducir el número de asistentes que tienen los miembros, los ministros. Ya vimos una encuesta hace varios años atrás que salió, bueno, una indicación del gobierno, que el primer ministro tenía como 80 empleados. Entonces, ¿podría hacer su trabajo con un poquito menos? Y eso reduciría el gasto a nosotros, a nuestro bolsillo. Lo que tenemos que considerar es que el incrementar el impuesto de capital gains va a resultar negativamente en las inversiones. ¿Por qué? Cuando se reduce el potencial de lucro en invertir en acciones, que nuestra superannuation también hace, cuando se incrementa el impuesto a las propiedades de inversiones, entonces va a haber menos dinero entrando en esos sectores. Esto se traslada en menos dinero para crear nuevas propiedades, menos dinero para fluir dentro del mercado bursátil y menos dinero básicamente fluyendo dentro de la economía. Si no hay lucro, nadie va a invertir. Van a encontrar otros lugares, otros países donde invertir. Si realmente, si lo que queremos en este país es tener una economía que comience a levantarse, lo primero que tiene que hacer el gobierno es olvidarse de incrementar los impuestos y comenzar a gastar menos en sectores que tienen un problema en términos de costos.
Bueno, seguimos pendientes de lo que sucede en materia económica. Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.